8:09, estamos compartiendo ahora la entrevista en vivo aquí en estudios de El Espectador con José Lorenzo López, dirigente sindical. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Un gusto y un agradecimiento también por habernos recibido en este espacio que muy gustosamente estamos acá.
Muchas gracias. ¿Cómo están observando el actual clima político del país, con acciones que se han desarrollado de parte del PITCHNET en estas últimas horas y con la promesa además de nuevos paros en atención a lo que se entiende como ajustes fiscales y sobre todo con aquella consigna de que el ajuste no lo paguen los trabajadores?
Bueno, con mucha preocupación, ¿no? Porque en un país como el nuestro, donde ha habido, digamos, algunos años de bonanza económica, que lamentablemente no fueron equitativos en la distribución, si bien se mejoró esa distribución, digamos, no llegó a todos los sectores por igual, y resulta que cuando se pone el viento de frente, evidentemente, cuando uno está gastando más de lo que recibe, hay que hacer un ajuste. Nosotros a eso no le tenemos miedo. El problema es quién paga el ajuste. Y si se define que el ajuste lo paga el trabajo y no el capital, que fue quien amorraló durante tantos años de bonanza una gran riqueza, evidentemente el movimiento sindical tiene que salir a la calle a pelear por eso, ¿no? Porque es bastante injusto que nuevamente el sector el sector del trabajo y los sectores más desprotegidos de la sociedad de alguna manera sean los más resentidos con este ajuste fiscal que está planteando el gobierno, ¿no?
¿Cuál es su lugar hoy en el PITCHNET?
Integro el secretariado ejecutivo del PITCHNET y coordino el departamento de trabajadores estatales, principales.
En ese sentido, se ha destacado que, claro, en algún momento se observó lo que fue su actuación gremial. ¿Ese tema está absolutamente laudado a nivel de la central sindical?
Bueno, sí, en realidad, yo cuando sucedió todo lo que sucedió, puse mi cargo a disposición. En ese momento yo ejercía la vicepresidencia del PITCHNET. Los compañeros entendieron de que para tratar de evitar cualquier otra situación más complicada,
no volviera a su cargo anterior, digamos.
No, digamos, en aquel momento que yo me tomara una licencia para evitar, digamos, yo tampoco quería involucrar al movimiento sindical en su conjunto, en una situación que era bastante particular. Pero después pasó el tiempo, se fueron habiendo algunos pronunciamientos desde el punto de vista judicial y administrativo y se entendió de que tanto nuestra confederación, que es la que yo represento, solicitó la presencia mía nuevamente en las funciones dentro del Secretariado Ejecutivo y bueno, rápidamente nos pusimos de acuerdo y estoy desempeñando mi tarea como corresponde allí. Trabajando en lo que de alguna manera tengo más conocimiento, que es todo lo referente al sector público.
De eso, si le parece, vamos a hablar también. José, en su momento se había creado una comisión de ética y propuesta sobre los incidentes en el CEPRILI. Vale la pena contextualizar y saber que todos estos incidentes que recién estábamos mencionando se dieron luego de la difusión de aquel video casero con lo que fue aquella represión de funcionarios hacia adolescentes que estaban internados allí. ¿Pero en qué quedó esa comisión de ética y transparencia?
Bueno, esa comisión de ética y transparencia estaba conformada por varios sectores dentro del PITCHNET, o sea, estaban todas las corrientes de opinión, las cuales entendieron, después de hacer la investigación que entendieron que había que hacer, una comisión que aparte la pedí yo, ¿no? No fue que surgiera espontáneamente. Entendieron de que no había ninguna cuestión contra la ética del movimiento sindical ni nada que se le pareciera en el accionar mío dentro de lo que se veía en ese video, que no fue un video casero, sino que fue un video que surge de las propias cámaras institucionales y que tiene también una intencionalidad de divulgarlo, que yo creo que en algún momento eso también va a surgir dentro de todas estas investigaciones que se están haciendo.
A ver, ¿cómo es eso? Detengámonos en ese aspecto. Primero, hubo imágenes tomadas por las cámaras institucionales, o sea, por el sistema de seguridad, pero también allí se filtró un video casero. un video tomado por alguien que estaba en el incidente.
El video es el de las propias cámaras institucionales, el cual pasó por muy pocas manos, que después salió a luz pública, y que bueno, en estas investigaciones que se han hecho, hay profesionales que están de alguna manera planteando de que se investigue, porque pasó por muy pocas manos, cómo fue que se filtró eso a los medios de comunicación.
Y usted allí advierte intencionalidad.
No tengo la menor duda de que hubo una intencionalidad.
O sea, entregaron el video.
Sí, sí.
¿Entregaron el video con qué cometido? ¿Para qué?
Con dos cometidos fundamentales. Uno, tratar de desarticular el sindicato y fundamentalmente a mi persona. Y no hay que olvidarse el momento histórico que se dio eso, que fue 24 horas de un paro general, del primer paro general, que el movimiento sindical le iba a hacer a esta nueva nuevo gobierno del Frente Amplio.
¿Y ustedes ya identificaron a la persona que filtró ese material?
Bueno, nosotros no tenemos, ni los medios ni la obligación de investigar, pero tenemos plena conciencia de quién lo hizo. Pero bueno, hay que esperarlo si por parte de la institucionalidad, tanto a nivel judicial o administrativo, como se pide en algunos escritos, se hace esa investigación o no, ¿no?
Pero seguramente no fue un trabajador el que divulgó ese video, el que facilitó ese video.
Bueno, nosotros creemos que no.
Fue parte de la dirección. Parte de la dirección.
Bueno, el video pasa básicamente desde el lugar donde sale, que es el centro de monitoreo, lo piden exclusivamente desde la comisión delegada, se lleva y se entrega a un integrante de la jurídica, la comisión delegada, quien recibe y pone por escrito el recibido, y se lo entregan a la comisión delegada. Y después de eso, hay dos integrantes de esa comisión delegada que terminan renunciando por no haber estado de acuerdo como se hizo el procedimiento, ¿no? Aparte de tener diferencias sustanciales con la actual presidenta de INISA, digamos, ¿no?
Vamos a hablar de eso también, si le parece, Joselo. Ahora, en su momento, la propia COFE que usted integra manifestó su rechazo total a todo acto que atente contra los derechos humanos, así como a la agresión realizada por un funcionario del centro al joven que ya estaba controlado en el piso. Ustedes luego, más allá de la filtración, de lo que advierten como intencionalidad para desestabilizar al gremio con la difusión, con la divulgación de este video, hubo un incidente que sí fue grave.
Sí, sí, por supuesto que sí, y entendimos que como sindicato no teníamos que defender esa situación, porque está reñida contra cualquier, situación regulada por las normas que de alguna manera existían en nuestra institución. Y de ninguna manera podemos aceptar de que a un joven que ya está reducido se le propicien patadas en el piso, ¿no?
¿Qué sucedió con esos compañeros?
Bueno, es público y notorio, hubo un procesamiento en el cual estaba yo personalmente, de 26 funcionarios, 17 de ellos fueron con prisión, los otros 9 fuimos sin prisión, y después el Poder Judicial entendió que la mayoría de ellos salieran después de estar 3 meses en prisión, con una prisión domiciliaria, y quedaron básicamente 2 funcionarios que ya también han recuperado su libertad.
Claro, pero me referí institucionalmente. ¿Están trabajando?
Bueno, institucionalmente se abrió un sumario administrativo con separación del cargo de los 26 que estuvimos procesados con prisión, que de alguna manera eso es lo que corresponde. Y ese sumario administrativo se le encargó a la jurídica Linau, donde han participado 12 instructores sumariantes diferentes de la jurídica del INAU, y han hecho una investigación exhaustiva, que era lo que se tendría que haber hecho antes de haber hecho la denuncia judicial.
¿Cómo es eso? A ver.
Y normalmente los procedimientos administrativos son así, o sea, hay un decreto, que es el decreto 500, que regula los procedimientos administrativos, que lo primero que se hace es una investigación de urgencia para, de alguna manera, reflejar el hecho. A partir de esa investigación de urgencia se abre una investigación administrativa que investiga el hecho, no a las personas directamente, para saber cuáles son los responsables directos en caso de que los haya, y posteriormente se abre un sumario administrativo que, si hay algo grave, como que se pueda entender de la propia investigación, ahí hay que hacer la denuncia penal que corresponde. Bueno, acá fue exactamente todo al revés. Primero se divulga el video, no se hace ningún tipo de investigación administrativa interna, y a partir de allí, bueno, surge todo lo que surge, hasta que el directorio del INAU, que obliga de alguna manera a la jurídica, primero la comisión delegada, después lo toma el propio directorio del INAU, empieza a hacer la investigación que se tendría que haber hecho antes.
Bien.
Y ahora está en un proceso donde estamos tomando vista de todas esas investigaciones después de prácticamente 6 meses de investigación, 7 meses de investigación, ¿no?
A ese punto quería llegar. Vamos a hacer una pausa, José Ló, si le parece. Simplemente antes de esta tanda, el ministro Bonomi también en su momento apuntó directamente contra el sindicato del INAU. Dijo Bonomi, cambiar las políticas implica también adecuar a las personas que las llevan adelante. No me refiero a las autoridades, me refiero a los funcionarios. ¿Se aplicaron cambios hacia la interna en materia de procedimientos y sobre todo a la cultura de la convivencia con los adolescentes en conflicto con la ley?
Bueno, se aplicaron cambios. Hay un protocolo que lo acordamos entre todas las partes, los trabajadores, acompañado no solo nuestro sindicato, acompañado por COFI y por el PICNT, y por la parte del Poder Ejecutivo participó el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Trabajo, el Directorio del INAU y la Comisión Delegada del CIRPA. Hay un protocolo de actuación que ya se está violentando por parte de esta administración, que está acordado y que de alguna manera refleja ese protocolo, que gran parte de las cosas que se hicieron y se vieron en ese video, exceptuando lo de la pastada que ya hablamos anteriormente, están dentro de lo que establece el protocolo que acordó toda la administración y el Poder Ejecutivo con los trabajadores.
¿La dirección hoy está apartada de ese protocolo? ¿La dirección?
Sí, apartada en el sentido de que no se cumple por varias razones. Perdón, por un lado porque no hay el personal suficiente dentro de los establecimientos para poder cumplir con lo que establece el protocolo, y por otro lado porque se creó una guardia de choque, digamos, de una especie de republicana dentro de la, una guardia media militarizada dentro de la propia institucionalidad, que, bueno, es la que actúa, pero después que se genera el conflicto, no es preventiva, sino que la que actúa después que se genera el conflicto, y lamentablemente muchos de esos trabajadores han tenido agresiones brutales que han terminado en el Banco de Seguro del Estado. Entonces la situación es muy compleja, pero, o sea, hay un nuevo procedimiento que no se está cumpliendo, pero no ha cambiado para nada, yo digo, o sí, o mejor dicho, ha cambiado para peor la estadía de los jóvenes en los centros de reclusión.
Para peor porque hoy un enfrentamiento se da en términos más violentos por esta guardia.
No tanto por los enfrentamientos, que los hay y que lamentablemente, bueno, después si quiere profundizamos, sí, en esto, pero hay más de 140 trabajadores que han pasado por el Banco de Seguro del Estado lesionados, y le hablo solo de los que pasan por el Banco de Seguro del Estado lesionados y licenciados por el Banco de Seguro del Estado, la gran mayoría por la falta de condiciones de trabajo, y un número muy importante por agresiones de los propios muchachos a los trabajadores. Entonces, eso demuestra de que lejos de estar mejor el sistema, y ni que hablar las condiciones que están, ¿no? En algunos centros durmiendo en el piso, sin agua caliente, a un año de una nueva gestión que bueno, que se ha preocupado más por otras causas que por atender mejor a los niños, ¿no?
Vamos a ir a una breve pausa. Se mostró muy molesto por dichos de la presidenta del INISA, Gabriela Fulco, aquí en la mañana del Espectador. Después me va a contar cuál fue el motivo principal de esta molestia. Pausa y seguimos adelante con José López. 8:28, seguimos con José Lorenzo López, dirigente sindical, integrante del PIT-CNT. Se mostró muy molesto por dichos de la presidenta del INISA, Gabriela Fulco, aquí en la mañana del Espectador. ¿Qué fue lo que le ocasionó, José Ló, principalmente esa molestia?
Bueno, básicamente algunas de las cuestiones que se dijeron que se generaliza y no se focaliza en los trabajadores que pueden haber incurrido en algún tipo de falta. Entonces, cuando se habla de corrupción y no se establece claramente a qué se está refiriendo cuando se denigra a trabajadores diciendo de que no tienen estudio para estar en los lugares que están, cuando en realidad hay una situación que es muy particular. Nosotros justamente en el año pasado hicimos un acuerdo con el directorio del INAU, que a su vez acordó con ANEP la posibilidad de hacer una nivelación para llegar al ciclo básico para todos los trabajadores, y de los 6.000 trabajadores que tiene el INAU, 167 no llegaron al ciclo básico, lo están cursando ahora. Entonces, cuando viene y se dice en ese tipo de situaciones y se generaliza o se dice que hay prácticamente que un complot para no dejar funcionar los servicios porque se certifican los trabajadores, cuando, te decía yo recién, más de 140 trabajadores han estado en el Banco de Seguro del Estado con accidentes, algunos de ellos muy graves, que todavía tienen secuela del mismo. Bueno, sin ir más lejos, anoche nos enteramos una compañera que con hipoclorito le quemaron los ojos. Entonces, y que la compañera está siendo atendida en estos momentos en el Banco de Seguro del Estado, o lo que pasó en este último fin de semana, un compañero quemado con agua caliente, dos compañeros tomados de rehén, y una de ellas, una compañera que termina lesionada, también atendida en el Banco de Seguro. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que cuando pasen estas cosas los trabajadores no vayan a hacerse ver por los médicos, y cada certificación tiene la firma de un profesional.
Vamos a escuchar parte de lo que decía Gabriela Fulco hace algunos días aquí en la Mañana del Espectador.
Nosotros hemos señalado algunas cosas que no han gustado, como ser hechos de corrupción que se han detectado, sobre todo que hemos visto que a lo largo del tiempo se han generado situaciones en las cuales una de las cosas inadecuadas es estar en situación de dependencia con familiares dentro del sistema. Antes de asumir la tarea hubo un periodo de transición en el cual, sin haber asumido la tarea y sin haber confirmado mi participación en esta nueva empresa, las advertencias iban en ese camino. Que no asumiera, que, bueno, así como le pasó a algunos directores o presidentes anteriores, iba a haber una seguidilla y suma de motines, de incidentes, de fugas, que luego se confirmó que pasaron, sobre todo en los primeros meses. Hemos visto que cada vez que encaramos alguna mejora, esa mejora empieza a desarrollarse, se ve interferida por situaciones que la paralizan. Por ejemplo, cuando uno planea un cambio en un sector X, puede dar la casualidad de que la mayoría de los funcionarios que estén en ese sector se certifiquen.
Cuando hay una mejora se ve intervenida por situaciones que la paralizan, dijo Fulco. Pasa, por ejemplo, que cuando comienza un plan la mayoría de los funcionarios se certifican. ¿Qué dice entonces a estos comentarios, José Ló?
Bueno, primero que nadie se certifica o se autocertifica. Para certificarse tiene que tener la firma de un profesional. Y está bien que se haga lo que dijo la señora presidenta, que se inspeccionen esas certificaciones médicas. Y nosotros sabemos que en un par de casos se ha corroborado de que funcionarios que supuestamente estaban certificados, mejor dicho, estaban certificados en el INAU, estaban desempeñando una tarea en otro trabajo.
Cuando dice un par, ¿qué es? ¿Dos?
Dos, un par son dos.
Por eso. Sí. Pero a veces vio que...
Bueno, pero seguro, se dicen así ampliamente, y parece que todos los trabajadores que están certificados están en una situación de complot para no trabajar. Y eso no es así, porque hay una oficina específica de certificaciones médicas que hacen los controles y que han detectado, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, dos situaciones de estas características que tienen que ser sancionadas como corresponde. Uh-huh. Ahora, el resto de los trabajadores que están certificados, vuelvo a reiterar, no solo tienen la firma de un profesional, sino que la gran mayoría de ellos ha sido por accidentes de trabajo producto de las malas condiciones de trabajo y de agresiones de los jóvenes en los diferentes centros de la institución. Yo le ponía algunos ejemplos, pero podemos dar más, y tenemos registrado hasta con fotos la situación en la cual quedan nuestros compañeros cuando se dan este tipo de enfrentamientos producto de una inestabilidad, que ella habló también de una inestabilidad, que no la generan los trabajadores. Nosotros, cuando mejor estemos en nuestras condiciones de trabajo y podamos desempeñar nuestras tareas, seríamos, digamos, muy ingenuos o cualquier otro calificativo que se pueda entender, si en realidad generamos situaciones para que nuestros compañeros terminen lastimados y en situaciones, algunos de ellos, que las van a tener de por vida, ¿no? Entonces, ese es un elemento que realmente nos preocupa. Y cuando se habla de corrupción y no se dice a qué concretamente se refiere, y se plantea ampliamente esto cuando se habla concretamente del accionar del sindicato, evidentemente nosotros eso no lo podemos dejar pasar.
¿Cómo está el diálogo con la dirección?
Bueno, casualmente nosotros tuvimos una reunión por otro tema en la semana pasada, al principio de esta semana. El diálogo fue muy cordial con las autoridades.
¿Se mencionaron estos temas?
Sí, ella justo tuvo que salir, salió y volvió, pero en el medio de la conversación estuvimos hablando con el doctor Katz, que es el otro representante de la comisión delegada, y él, cuando nosotros sobre todo dijimos cuáles son los hechos y las dudas que se generan en las fugas. Las fugas prácticamente se habían terminado en el periodo anterior. En lo que va de este año, de esta administración, ha habido más de 30 fugas. Lo que nos dijo que ellos tenían sospecha o dudas sobre dos fugas, que pueden ser sospechas totalmente fundadas. Ahora, si viene a un medio de comunicación, a un programa tan escuchado como este, y se dice que hubo muchas fugas, de las cuales, de alguna manera, se deja entender que fueron facilitadas por los trabajadores, cuando se le pregunta por el sindicato, bueno, nosotros esas cosas no las podemos dejar pasar así, porque evidentemente, es una situación que no solo no compartimos, sino que nos parece que tiene que ver con esta intencionalidad de desarticular a la organización sindical y a la molestia que le generó de que la decisión de nuestro organismo sindical es que, más allá de la separación de las dos instituciones, el sindicato continuara unido. Uh-huh. Y eso, bueno, ha generado algún tipo de reacción que se manifiestan en estas cuestiones y que a nosotros nos preocupan mucho. Nosotros somos absolutamente conscientes de que acá ha habido una definición por parte del Poder Ejecutivo de que estas van a ser las autoridades del INISA, que nosotros las podemos compartir o no compartir, pero son las
autoridades. O sea, no está planteado en términos de solicitar una renuncia, por ejemplo.
No, nosotros no elegimos patrones. Nosotros lo hemos dicho en algunos medios de comunicación, estamos preparados para negociar con Bin Laden o con la Madre Teresa de Calcuta. Nosotros lo que hacemos es defender los derechos de los trabajadores cuando no hay cuestiones reñidas con la ética y la moral de los propios trabajadores. Y a eso estamos dispuestos a hacer. Dependerá de cómo se pare la administración, y vuelvo a reiterar, en los ámbitos donde nos hemos podido reunir no ha habido mayores inconvenientes y en algunos casos hemos llegado a acuerdos que después se violentan por parte de la administración, como esto del protocolo que hablábamos anteriormente. Ahora estamos con la situación negociando el pasaje de trabajadores de una institucionalidad a la otra, y básicamente los criterios generales no ha habido mucho desacuerdo y estamos tratando de afinar cuestiones, y nosotros vamos con la mejor buena voluntad a defender los intereses de los trabajadores en función de lo que entendemos que es lo correcto. Y por supuesto que estamos dispuestos, cuando uno va a una negociación, nosotros tenemos 20 años dirigiendo este sindicato. Por lo tanto, sabemos, de alguna manera conocemos cada rincón de esta institución, y fundamentalmente sabemos cuando uno tiene que, en cualquier negociación, ceder parte de lo que está planteando para poder llegar a un acuerdo.
Joselo, ¿presentarán alguna denuncia como consecuencia de estas declaraciones, de estas manifestaciones públicas?
Mire, nosotros se lo planteamos a las propias autoridades, y como le dije, lo de que en este caso del pasaje de funcionarios de un lado a otro estamos negociando, le presentamos una nota oficialmente a los tres integrantes de la comisión delegada, la cual no ha sido contestada, para poder, digamos, hacer una presentación formal de nuestro sindicato y a partir de allí generar, digamos, un ámbito de relación en el marco de la ley de negociación colectiva en el sector público que nos permita funcionar de aquí para adelante. Nosotros estamos apostando a eso, a la negociación colectiva, pero no descartamos ninguna acción judicial porque entendemos que este tipo de manifestaciones, si no se corrigen y si no hay un accionar diferente por parte de la administración, si vienen a un programa como tan escuchado como es este y se dice que hay prácticamente una connivencia para facilitar la fuga y después en el ámbito de negociación se nos dice que tienen sospecha de dos fugas que puede haber habido una omisión de los trabajadores, bueno, no es lo mismo una cosa que otra, porque capaz que hay trabajadores en una institución que según ellos tienen 1.600 trabajadores, nosotros creemos que tienen algunos menos. Si podrá haber funcionarios que no cumplen con las reglas como están establecidas y que hay que operar con los procedimientos administrativos que corresponden, y ahí nos van a tener del mismo lado. Si hay funcionarios que en definitiva no cumplen con las reglas como están establecidas, el sindicato no lo va a defender, como no defendimos en el hecho tan divulgado cuando vimos que había un trabajador que se había equivocado rotundamente en ese sentido.
Muchas gracias, señor José Lorenzo López, por estos minutos. Simplemente en el cierre, en el final, algunas consideraciones sobre lo que usted mencionaba. Si hay, desde su punto de vista, algunas acciones que son responsabilidad de la administración y que derivan en cuadros patológicos que deben ser considerados por el sanatorio del Banco de Seguros del Estado, ¿no hay allí una violación a la ley de responsabilidad penal del empresario?
Bueno, eso es una... Por eso nosotros no queremos entrar en una lógica de judicializar todo lo que está pasando en la institución. Nosotros en ese sentido sí presentamos una denuncia por la ley de responsabilidad penal empresarial. Todavía esa denuncia, si bien corrió dentro del Poder Judicial, no hemos tenido una respuesta concreta al respecto. También presentamos en la Inspección Nacional del Trabajo, quien ha intimado a mejorar condiciones de trabajo y no ha habido respuesta por parte de las autoridades en la totalidad de esas intimaciones. Por lo tanto, es probable que haya una multa del propio Ministerio de Trabajo a la institución. Y hay un elemento que es fundamental y que yo no me quiero ir sin hablar de eso, porque se hizo mucho hincapié en todo el tema edilicio, cuestión que nosotros compartimos, que las infraestructura que tiene la institución no es la más adecuada para poder atender a jóvenes en conflicto con la ley. Pero hay una situación que es muy particular. Este es un problema del Frente Amplio, porque acá hay declaraciones cruzadas entre esta administración y lo que dice la administración anterior, y se está haciendo todo un barullo a nivel mediático donde se anuncian denuncias penales que no se terminan de concretar y auditorías que aparentemente, por lo que se ha trascendido públicamente, están hechas, pero no se toma el accionar y se permanentemente se están haciendo gárgaras con estas cuestiones en un tema que directamente involucra a la fuerza política que está en el gobierno.
¿Y por qué involucra
a Frente Amplio? Porque son las dos administraciones parte de la misma fuerza política o representación de la misma fuerza política.
¿Pero no tiene que ver con un modelo de gestión, de pronto, una discrepancia sobre un modelo de gestión? Porque usted entiende que hay una interna político-partidaria allí.
Y claramente, porque usted le preguntó si había un relacionamiento entre la administración anterior y la actual administración, y claramente contestó que no la actual presidenta del INISA, y parece lógico que si quien de alguna manera dejó la institución y quien ingresa es de su misma fuerza política, más allá de que hay una particularidad acá también, ¿no? Los dos, este es el primer servicio descentralizado que no tiene representante de la fuerza política sino de el Poder Ejecutivo, porque nosotros hemos recorrido todos los sectores del Frente Amplio y nadie se hace cargo de los dos integrantes que están en de cargo, digamos, como sector político, de los dos integrantes que están al frente del INISA, sino que es una decisión que no es ilegal ni nada que se le parezca, pero que fue tomada directamente por el Poder Ejecutivo en este caso por la ministra de Desarrollo Social. Entonces, en este sentido es muy difícil, porque normalmente nosotros estábamos acostumbrados que cuando teníamos diferencias con algún integrante de la administración, en realidad, si no se podían laudar en los ámbitos de negociación, se recorrían otros ámbitos, como eran diferentes sectores de la fuerza política, para tratar de allanar esos caminos. Bueno, lamentablemente con esto no se puede hacer. Y si me permite 5 segundos más, yo le quiero decir alguna cuestión, porque se habló acá también de los programas, ¿no?, del INISA. Y acá hay que ser muy claro, sobre todo en el tema de educación, y en la inserción laboral de los jóvenes. Casi venía en la administración anterior haciendo un proyecto muy importante, tanto en la inserción educativa como de primeras experiencias laborales, que fueron desarticulados por esta administración. El director de educación que había de la anterior administración lo sacó esta administración, puso una nueva dirección, y a 4 meses de haber empezado a funcionar esa nueva dirección, ya la sacó de nuevo y van a poner a otra dirección. Entonces, y así podemos hablar de la mitad de los servicios que todos han cambiado de directores, y que los han cambiado por parte de esta administración, y ya lo han sacado a los que pusieron ellos para poner otros. Entonces, evidentemente, la inestabilidad no la generan los trabajadores en servicios como estos.
José Lorenzo López, ha sido muy amable.
Muchas gracias por el espacio.